bienvenidos nuevamente y de regreso a su podcast de Negocios a la Vida. Como siempre, hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Ya sabes, fiscal, finanzas, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, tecnología, demandas y todo. Y como siempre, muy bien acompañado mi primo Jorge. ¿Cómo estás, primo? ¿Cómo va todo?
Muy bien, primo. Muy bien. Creo que los dos atareados, corriendo, que dejamos pasar un par de semanas para grabar este episodio, pero muy contento aquí para grabar este.
Exactamente, primo. Oye, y traemos, digo, la industria se está moviendo. Sabemos que el tema desde la pandemia, uno de los puntos que creo que ha venido en crecimiento constante ha sido el tema de la tecnología. Hemos hablado del tema de la inteligencia artificial, hemos hablado de toda esta situación. Y creo que uno de los puntos que pareciera que ha crecido de forma descontrolada es el tema de la tecnología, que prácticamente hoy en Estados Unidos todo el tema tecnológico es quien rige principalmente al mercado y quien rige ciertamente ciertas directrices, quitando un poco de lado el tema de salud, ya sabes, el tema de desarrollo de las vacunas y ese tipo de cuestiones, pero pues tenemos las grandes como Microsoft, como Alphabet, en este caso de Google, tenemos a Apple, tenemos a Tesla, etcétera. Pero al final, pues Estados Unidos, y es el tema que queremos platicar el día de hoy, es pues prácticamente una de esas grandes empresas, ¿no? Billonaria, ¿no? En inglés, billonaria en inglés, porque pues es miles de millones, ¿no? Ahora sí que es Apple y pareciera, no pareciera, está siendo demandada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Sí, que además ya se venía de tiempo atrás, ¿no? Ya traía ruido el que querían atacarlo, que querían echarse un poco encima sobre de Apple por esta parte de monopolio. Entonces, pero digo, todavía no había algo claro. De hecho, todavía sigue siendo como que un tema ambiguo. Le han estado buscando cómo tumbarlo, cómo simplemente atacarlo, sacar dinero. Y bueno, ya está pasando por la demanda, ¿no?
Sí, y prácticamente el 21 de marzo fue cuando se presenta la demanda. Son 88 páginas, pero me gustaría iniciar, porque obviamente en todo un proceso de demanda siempre hay como un antecedente y un contexto del por qué se está dando las cosas, y es hacia donde quiero que podamos dirigir prácticamente esta conversación, porque es de donde surge. Y fíjate que uno de los puntos, cuando uno lee el principio de la demanda, esto empieza y dice, y lo voy a leer traducido obviamente al español, dice: en 2010, ¿no?, un ejecutivo de Apple en su entonces le mandó un correo al CEO de Apple en su momento, que sabemos que era Steve Jobs, para poder hablar acerca de una nueva aplicación que era Kindle Reader. Sabemos que esta aplicación de Kindle, cuando Amazon lanza el Kindle, que se volvió famoso porque podías cargar prácticamente tu N número de libros en un solo dispositivo, lanzan una app que se llama Kindle Reader y prácticamente lo bajas de la Apple Store en este caso y puedes leer los libros que tú tengas en ese momento, ¿no? Sin hablar si la pantalla es buena para los ojos o no, ese es otro tema.
Diablo, pero ¿no? Claro.
Exactamente. Pero aquí punto importante es, y dice, oye, en ese entonces una mujer estaba usando su teléfono iPhone y compró un libro o varios libros dentro de su aplicación de Kindle. Entonces ella migra de su teléfono de iPhone a un dispositivo Android y continúa con singular alegría leyendo prácticamente sus libros en la misma aplicación de Kindle. Y aquí es donde viene lo interesante. Y dice, oye, el ejecutivo en ese entonces le escribe a Steve Jobs. Mensaje que no puede pasar desapercibido. Lo fácil que es cambiar de un iPhone a un Android no es divertido de ver, ¿no? Entonces, ese es el contexto inicial, porque prácticamente con esto es donde empieza a desarrollarse la demanda y decir, Apple, estás creando una plataforma y principalmente enfocada hacia el iPhone. Estás creando una plataforma monopólica porque no estás siguiendo la ley antimonopolio, porque empezaste a generar candados de cierta forma para que ningún fuera complicado hacia los usuarios poder prácticamente utilizar diferentes apps, diferentes dispositivos o ese switch que pudiera ser sencillo prácticamente entre una plataforma distinta a la que sea en este caso de iOS o en este caso el iPhone como tal. Pero hay cinco puntos importantes dentro de este proceso de la demanda que me parecen interesantes en este sentido. Y dice, oye, a ver, hay ciertas cosas que tú, Apple, estás haciendo. Primera, sabemos que puedes pagar con el famoso Apple Pay, ¿no? Este contactless, pero solamente puedes usar ese contactless a través del Apple Pay usando la aplicación de Apple Wallet. Si no usas Apple Wallet, no puedes pagar. Entonces, me estás frenando a que existan terceros que puedan administrar tu cartera de tarjetas de cierta manera y puedas pagar bajo esta vía con Apple Pay sin necesidad de usar Apple Wallet. Entonces, esa es una de las primeras cosas que hicimos. Estás limitando el acceso o no estás permitiendo que terceros puedan desarrollar o entrar prácticamente a ofrecer diferentes alternativas al mercado de los usuarios del iPhone. Segunda, no puedes utilizar el Apple Watch sin tu teléfono iPhone y entonces no permites que puedas usar tu reloj con otros dispositivos móviles de cierta manera. Ahí no sé tu opinión, pero entiendo un poquito el ecosistema que maneja Apple en ese sentido y siempre lo hemos platicado. Apple, algo que sí tiene es este ecosistema para que todo se unifique tus productos de una manera muy natural, muy simple. Y entonces, entiendo un poquito que te permita usar el dispositivo hacia otros dispositivos. Tendrías que poder permitir entonces crear la aplicación de Apple Fitness, por ejemplo, poderla descargar en otros dispositivos para poderlo utilizar. Pero entonces aquí entraría lo mismo asunto de que entonces Samsung, que tiene la misma situación con sus relojes, te permita usarlo de una manera natural en otros dispositivos, ¿no? Entonces, no sé, ahí tú, por ejemplo, este primer punto, esto si quieres regresamos a este punto para nomás terminar los otros tres puntos que se me hacen interesantes de este proceso de demanda, pero creo que ahí al final pues es jugarle parejo a todo de cierta manera, ¿no? Como tal. El otro punto es el tema del app de mensajería, ¿no? Sabemos que Apple tiene una app de mensajería propio, que es el famoso iMessage, que es el que dice mensajes, que es como si tú pudieras mandar un mensaje de texto, pero entre plataformas de iOS o de Apple en este sentido, pues se manda como a través de iMessage y es una plataforma de mensajería instantánea, distinta como un tema de WhatsApp, etcétera, etcétera, que sabemos que se maneja más en Estados Unidos que en otros países, pero bueno, no te permite usar esta plataforma con otros dispositivos. Aquí, como un punto de referencia, pareciera que la nueva actualización que está por salir, la 17.5, pareciera que va a permitir ya poder hacer esa interfaz. Entonces, aquí Apple ya se está adelantando a este proceso de interconexión de la app de mensajería con otros dispositivos, pero bueno, es uno de los señalamientos dentro del proceso de demanda. El otro es el tema de las famosas super apps, donde hay apps muy interesantes, muy grandes o muy funcionales y que al final Apple pareciera que limita de cierta manera el uso o el traspaso de información simple hacia otros dispositivos cuando migras justamente de un iPhone a un Android o a cualquier otro teléfono de cierta manera. Y obviamente también el punto medular es el que no te permita desarrollar prácticamente aplicaciones en la nube y que puedas disfrutar un tema de videojuegos y ese tipo de cuestiones u otro tipo de experiencias y todo tenga que pasar automáticamente por la Apple Store. Es decir, no puedes entrar a Safari o cualquier otra sección para descargar una aplicación, sino que todo va directamente al Apple Store y obviamente sabemos que Apple cobra un 30% de comisión a los desarrolladores por este asunto. Pero entonces, en este sentido, es de las cosas que nos está gustando. Ahora, hay otro como paréntesis. También Apple aquí ya está generando cambios importantes porque principalmente uno de los que se quejaron mucho fue Xbox. Xbox ya puedes acceder prácticamente o ya vas a poder acceder en la siguiente actualización a poder jugar prácticamente los juegos que tengas en tu Xbox Game Pass, si no me equivoco, dentro de la aplicación de tu celular sin necesidad de que te lo corte por este tipo de restricciones. Entonces, Apple ya está haciendo cambios, pero prácticamente esto está diciendo es Apple, necesito que abras tu red y que permitas a los usuarios decidir desde dónde quieren o no utilizar o descargar las aplicaciones para que no centres el mercado en ti solo y que tú seas quien controle quién entra, quién no, bajo qué formato, cuánto te tienen que pagar, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, pues es un tema interesante porque también al final de cuentas, ¿cómo decir? No sé hasta qué punto llega a ser exagerado el pensar lo que es un monopolio. Yo, por ejemplo, que estoy en industria, que yo estoy comercializando un producto, al final de cuentas, por ejemplo, en un ámbito industrial, lo que alguien busca es una estandarización en las líneas, porque no puedes tener mezcla de algunos dispositivos. Cuando hablas de una sola familia de producto, lo mejor es que sea estándar y ya vienen muchas cosas, ¿no? Por calidad, porque ya fue aprobado, porque ya fue estudiado, por todo eso, ¿no? Y alguna vez alguien, cuando llegábamos a hacer mejoras en algún lugar, me topé 2-3 veces con que en algunos clientes llegaba un comprador nuevo. Y el nuevo llegaba, pues luego a querer hacer un métrico, ¿no? Y me llegó a tocar cuando le mostraba los beneficios que hemos hecho, y pues por eso ya estábamos estandarizados, que me dijeran la frase, y de nuevo la escuché como 2 o 3 veces, que me hicieron la frase de, no, es que hay que cambiarlo porque no puede ser un monopolio. Y yo, ¿cómo monopolio? Sí, porque eso que tú haces, habría que hacerlo con las demás marcas. Y yo, un punto que dije, no se los comenté, porque dije, no me quiero pelear con el cliente, obviamente, pero por dentro dije, a ver, si las demás marcas no vienen aquí a trabajar, pues es su problema si no vienen. Yo estoy viniendo aquí a hacerte una mejora. La mejora que se va a hacer en la planta es conmigo, y pues por eso me han comprado a mí. Y si ya todo es conmigo, pues porque yo me lo gané. Entonces el hecho que me diga, no, porque tengo que también que ellos hagan mejoras, pues si no quieren que no hagan. O sea, obviamente por mí mejor, pero hablemos de un contexto general. Si ellos no quieren venir, pues ellos no van a venir y no van a hacer mejoras, ¿no? Y aparte eso no es monopolio. Monopolio es que no pudieras comprar otras marcas. Ay, sí, o sea, claro, o sea, lo único que puedes comprar en este lugar es conmigo. Eso es un monopolio. Entonces, por eso, yo no sé si en el trasfondo de todo esto llega a ser guerra de poderes meramente, nada más una guerra de poderes por el digamos que lo grande que ha llegado a ser Apple. ¿Por qué? Porque se ha sabido posicionar. Porque ahorita la moda son los apps, es donde nos movemos. Y el hecho de decir, como que yo trasfondo de las cosas, leo, que dicen, es como lo que pasó con la app de Amazon, ¿no? Es que, fíjate cómo era muy sencillo, esa app la podías mover a todos lados, ¿no? Y ahora ya no. O sea, ahora ya hay apps que son exclusivas de, pues está bien, es su producto. Ahora, el otro tiene sus propios productos, pues cómprate el otro que tiene sus otros productos. O sea, si Samsung también tiene su propio producto, pues cómprate lo de Samsung y quédate con ese. Es que yo quiero ese de Nokia, pero lo quiero en Ericsson. Sorry, ¿no? O sea, al final, el de Nokia lo hizo Nokia y el de Ericsson lo tiene en Ericsson, y es porque así era antes. Antes dije, bueno, pero es que había mucha variedad. Pues sí, ahí sí, porque si no se pusieron las pilas por mejora en tecnología, las otras marcas fueron desapareciendo de lo que escuchamos hoy en día, pero cada uno tenía su ambiente. ¿Te acuerdas cuando Nokia tenía el Ambient? Era su... Sí, era Ambient, ¿no? O Symbian, ¿no? Sí. No me acuerdo. Su propio sistema operativo. Cada uno tenía su propio conector y cada marca decía, si quieres que te haga válida la garantía, el conector y la batería tienen que ser mías. Sí. Y había quienes ya venían baterías genéricas, cargadores genéricos. Y Apple, igual que todos los demás, tenía su propio cargador. Su batería no se podía intercambiar, pero su cargador siempre fue versátil y único, fue cómodo. Hoy en día, pues van desapareciendo las demás marcas, las que quedan se estandarizan al USB-C, a mini USB, ahora al USB-C, y ahora quieren que Apple se estandarice eso, ¿no? Y ya empieza a estandarizar su USB-C.
Sí, ya empezó.
Pero Apple siempre ha sido como ha sido, tuvo el Lightning y el Lightning, y así como los demás tenían lo suyo, y bueno, se ataca a Apple de cámbiate con nosotros, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo veo mucha interacción ya con los dispositivos. De hecho, yo veo un gran cambio en Apple en la interacción con su ambiente. Y obviamente, el que quiera sacar, bueno, yo tengo mi iPhone o mi Apple Watch y voy a generar un adicional que solo trabaja con esto, pues está bien, porque yo lo veo como que es su extensión. Y lo vuelvo a remarcar, hoy Apple es muy abierto. Y yo creo que quien me dijera que estoy equivocado, será una nueva generación que no le tocó los inicios de Macintosh. Porque te acordarás, cuando comprabas una Mac, no podías tener un disco duro que no fuera de Mac. O sea, realmente tener una computadora Macintosh en los 90s era absurdo y no era versátil, era incómodo. El mouse no funcionaba igual que el mouse de Microsoft que todos teníamos en casa. Uh-huh. El sistema operativo nunca fue Windows, obviamente. Entonces funcionaba tan diferente que si comprabas algo y no era para Macintosh, era basura, no funcionaba. Ahí sí estaba totalmente bloqueado y casi que es encriptado y no podías. Y cuando tenías un dispositivo que podías jugar en ambos, bueno, creo que nada más lo podías modificar una vez, lo formateabas o para Microsoft o lo formateabas para Mac, y así se quedaba para siempre. Hoy en día ya es mucho más abierto y hay un ambiente más, más versátil, ya hay mucha comunicación. Entonces, yo no veo mal que, uno, desarrollen sus propios apps que trabajen para ellos, pero sí veo que como sigue siendo la punta de lanza para esta parte de tecnología, no solamente ya es el iPhone, ya son para relojes, computadoras, lentes, pues bueno, ya el ataque de monopolio, pues porque domina la mayor cantidad de mercado, pues creo que es porque los consumidores, pues es lo algo que está quieren comprar. Bien. Claro, algo está haciendo bien. Lo que es que también viene fíjate, muy chistoso y contradictorio lo siguiente. Lo que es molesto, y yo creo que de ahí viene el quererlo tumbar, pero más bien es bajarle tantito al nivel de Apple, es por el costo que tiene, porque parte de esta demanda está hablando del costo que los consumidores tienen que estar pagando constantemente. También correcto. Porque quieren. O sea, lo que voy a decir es que el próximo año o en, me voy a ir a 3 años, el siguiente iPhone va a valer mínimo $50,000. Toda la gente va a decir, ay, están locos, pero bueno, voy por él. O sea, están descabellados con su precio, pero ya pagué la preventa. O sea, sí se quejan, pero también me voy del otro lado, ¿no? Obviamente se odia la piratería, pero la piratería existe porque hay gente que la paga. Entonces es lo mismo con esto. Es que está absurdo el precio del teléfono. Sí, pero están pagándolo. O sea, entonces pues, parte de esto es que dice que como la gente ya está enganchada a no están obligados, podrían cambiar la tecnología y casarse con Samsung, como la gente que está muy casada con Samsung no se va a cambiar. Bueno, pues muchos podrían migrar para allá, pero bueno, el tema viene de que como no lo hacen y estoy enganchado a Apple, dices, tengo que pagar cuotas. ¿Por qué? Porque tengo que renovar el teléfono, porque quiero cada 2 años para tener, o cada año, para tener el teléfono más actual, el iOS más actual, ya sea que pague el Apple, ¿cómo se llama? El Apple Switch.
Apple Switch o una cosa así, claro que con tanto más, entregas el celular y te lo cambian y una cosa así tal cual, ¿no?
Claro, por ejemplo, lamentablemente, y me desvío, pero ligeramente del tema, no mucho, las fotografías y video hoy generamos basura. O sea, cuando tomamos fotografías, la verdad, antes, el rollo de 12-32, lamentablemente, saliste con los ojos cerrados, así se quedó, ¿no? Hoy en día tenemos la versatilidad de corregir eso. Pero el tema, que cuando tomaban los 12 o el rollo de 32, imprimías la foto y la apreciabas. Hoy en día podrías corregir la foto que salió mal y tenerla. Y la realidad es que tenemos miles de millones de fotos y videos que no van a volver a ver. Y de hecho, lo que vemos, no estaba viendo los videos ahora del Pal Norte, que fue Blink al concierto del Pal Norte y más. Sí. Con eso ya le dije a mi esposa que no es nada más música norteña, o sea, realmente hay de todo en el Pal Norte. Le digo, pero bueno,
estaba hasta como viene Dana Paola, ¿no?
¿Mandé?
Estuvo hasta Dana Paola, ¿no? Bueno, ahora Dana.
Sí. Dana Paola, perdón, no me cae muy bien Dana Paola, será iba a poner su nombre de telenovela que se me acaba de pasar, pero bueno,
yo tampoco, no sé,
pero lo que le decía a mi esposa, bueno, como algunos videos que critican, este concierto de Blink empieza, ya están cantando, en vez de que la gente esté meramente gritando, festejando, están todos con el teléfono, filmando, o sea, entonces no aprecian el concierto con sus ojos y la emoción, sino que lo están viendo en su pantalla en ese momento. Y ese video no lo van a volver a ver. A lo mejor 2-3 veces se lo muestran a alguien y no lo vuelven a ver. Y a lo que iba con todo este tema, que me desvié, es porque entonces estamos generando gigabytes de basura, que entonces de aquí viene la queja. ¿Qué hacemos con eso? Apple obviamente se da cuenta que tenemos ya gigabytes saturados y nos vende la suscripción a la nube. Y nos duele y nos molesta pagarla, porque en vez de limpiarlo, pues mejor lo pago. Entonces ya empieza también la incomodidad de la gente de que, ay, es que me pagaron. Y aparte empiezas con el paquete más sencillo, creo que son con los 16 gigabytes en la nube, o no sé, o 5, no me acuerdo, pero es muy barato. Obviamente sí. Eso no alcanza. Y terminas llegando ya hasta el terabyte. Que el terabyte ya no está tan barato y lo pagas al mes. Entonces ya la gente dice, ya pagué un teléfono y me voy a volver a ir grande, ¿no? de 35 mil pesos, pero además mensualmente estos desgraciados me están cobrando tal. A ver, porque tú quisiste ese teléfono, o dos, está bien, ya lo invertiste, no lo cambies, pero pues también tú limpia tu, o limpia tu contenido, o descárgalo en tu computadora, porque todavía se puede descargar en tu computadora, ya sea por memorias USBs, que puedes simplemente conectarlo al teléfono y descargarlo. No digo que yo las haya comprado y que no las usé, pero la verdad es que puedes hacer eso y ponerlo en tu computadora, o todavía por medio del iTunes y demás, descargar. Bueno, no lo hacemos. Entonces eso, solitos nos estamos atorando y nos estamos obligando a pagar la renta, que de ahí viene ese tema. Apple tiene amarrados y sufriendo a sus clientes y les está cobrando mensualidades. Pues es porque queremos, pero bueno, ya arranca ahorita la disputa que Apple durante ya algún tiempo se ha sabido zafar, pero bueno, ahorita ya lo están orillando a que, pues bueno, más bien, pues ya lo tienen dentro de este proceso legal, ¿no?
Sí, la verdad es que dentro de este proceso legal está interesante. Creo que hay, a ver, yo lo vería como, sí lo veo como diferentes puntos, como positivos y negativos. Creo que definitivamente el punto positivo, creo yo que sí. O sea, el hecho de que seas tan hermético y que no le permitas al usuario elegir ciertas cuestiones, pues siempre hay un tema como de disgusto de me encantaría que, pero a lo mejor terminas guiándote por lo que ya está, ¿no? Hay muchas cosas que efectivamente a través del iPhone no se pueden personalizar, cosa que sí se puede hacer con en Android. Ahora, lo que sí creo es que podría traer una ventaja de decir, pues disminuye los precios de las apps que se adquieren a través de la plataforma de Apple Store, de cierta manera. Que aquí un punto interesante es que Apple ya está empezando a maniobrar prácticamente este asunto respecto al tema de cómo darle la vuelta a este proceso de demanda. Porque de hecho ya va a empezar a liberar el aspecto de que tú puedas o que algún programa, bueno, algún tercero pueda ofrecer apps fuera del Apple Store con ciertas condiciones que para garantizar, pues de cierta manera, la calidad a lo mejor de productos que puedes ofrecer a través del Apple Store como primera. Oye, para poder tú presentar una app de cierta manera directamente entre y descargarla de la página web o de otro lado, pues tuviste que haber tenido por lo menos un millón de descargas, 2 años de existente, ¿no? Entonces, como diciendo, a ver, te voy a dar chance, ¿no? De cierta manera, que puedas descargarlo o que puedas subirlo en una plataforma o en la nube para que tú puedas ofrecerlo dentro de mis teléfonos, pero con estas condiciones para yo garantizar que no vas a poder subir puro malware, porque ese era el otro punto que quería tocar. Me queda claro que al final hoy ya todos los teléfonos y todo, tanto Microsoft como Apple, pues prácticamente todo ya puede haber malware y ya se pueden contagiar y ya todo ese tema de que Apple era lo que difícilmente podías atacar era más que nada porque eran pocos dispositivos y por lo tanto pocos desarrollos maliciosos para atacar prácticamente a este tipo de dispositivos. No obstante, al final creo yo que todavía Apple sigue manteniendo hasta cierto punto pues esta calidad de decir no vamos a permitir porque va a haber una pues prácticamente un tubo o un embudo para no permitir que estén subiendo cualquier tipo de aplicaciones que puedan meter en perjuicio prácticamente al usuario de que quiera descargar una app o que quiera subir una app simplemente por así, ¿no? Se les puede escapar, me queda claro que sí, le pueden dar la vuelta a mil y un cosas, lo que tú quieras, pero al final son de las cosas que están generando. Ahora, ¿puede poner un antecedente de cómo poder maniobrar esta posibilidad de mantener la calidad? Es que creo que aquí el punto interesante es Apple está haciendo algo bien, y al final, la calidad de los productos o la manera en que los desarrolla para los amantes de Apple, porque obviamente está la otra parte que odia a Apple o lo que tú quieras y mandes y está casado con otra, que es válido. Pero, por ejemplo, a mí personalmente, que soy muy, me gusta Apple de cierta forma, pues creo que lo que está haciendo no me gustaría que bajara la calidad por este tipo de circunstancias que se pudieran dar el día de mañana. ¿Podrías abrir el umbral de decir, oye, a lo mejor no quiero usar Apple Wallet, quiero usar otra aplicación que me gustó más, que administra otra, lo que tú quieras y más? Creo que va a ser un precedente interesante, porque esto me recuerda a lo que sucedió en la demanda por el Departamento de Justicia a Microsoft en el 98. No sé si recuerdas, cuando prácticamente se demanda a Microsoft por monopolio, porque cuando desarrolla Windows y te vende los equipos de cómputo con el Windows instalado, lo único que vendían era el navegador Internet Explorer. Entonces, no permitía a Netscape, no permitía a Safari, no permitía a ninguna otra navegador prácticamente entrar. Cuando entra esta demanda por Departamento de Justicia, prácticamente se termina llegando a un acuerdo en 2001 y entonces terminan habilitando las APIs que provocó, ¿no? Prácticamente que pudieras instalar un Safari, que pudieras instalar un Netscape en ese entonces, etcétera, etcétera, que existían como navegadores alternos al Internet Explorer, porque había prácticamente esta situación de decir, oye, pues como yo desarrollo, como yo pongo el sistema operativo, yo decido qué apps entran y qué no, ¿no? Entonces, es un poquito hacia allá a lo que terminó ganando el mercado, permitiéndole a otros, a terceros desarrollar aplicaciones para poder entrar a esta naturaleza. Entonces, creo que puede ser algo interesante. Ahora, viendo el conjunto de todo lo que estamos viendo que está sucediendo con todas estas regulaciones a las empresas, de cierta manera, vamos a ver cómo se desarrolla, porque ahorita se supone que ahora en junio van a presentar por fin el tema de la inteligencia artificial de Apple. Esto no, todavía no se sabe si va a ser una inteligencia independiente o va a terminar haciendo una alianza con Google a través de Gemini. No sabemos que terminó Bard cambiando de nombre a Gemini, y entonces pareciera que entonces van a integrar a un Siri. Es el asistente más malo que existe. O sea, la verdad es que en este caso Alexa y Google se la llevan de calle, pero prácticamente pareciera que ya le van a dar ese touch de ser inteligencia artificial, ¿no? Pero, en ese sentido, y pudiera ser que se asocie con Google en ese sentido a través de Gemini para poder ofrecer algo interesante prácticamente con su sistema en tema de inteligencia artificial. Pero hay diferentes cosas. Creo que un punto a favor que hizo en su momento también la Unión Europea era con este decir que no puedes vender teléfonos que no tengan USB-C para que prácticamente le permitas al usuario pues usar sus cables de como sea y no tenga que estar comprando un cable nuevo porque cambió de dispositivo, ¿no? Que es de las cosas que está generando. Pero hay otra demanda, otra reforma en la Unión Europea que siempre es como la más progresista en este tipo de cuestiones. El año pasado, en 2023, por ahí de julio, si no me equivoco, reforma, y no sé si viste que también incluso están obligando a que las compañías, no solamente Apple, en sí a todas las compañías, que permitan el fácil acceso a la batería para que puedan prácticamente cambiar o al usuario permitan cambiar completamente su batería y no estén cerradas herméticamente y que prácticamente tengas que llevarlo a la tienda oficial de la marca para que te la puedan cambiar, cobrar, etcétera. Todo este tipo de cuestiones, no sé cómo le pueda jugar a Apple y en sí a las marcas, pero en este caso que estamos hablando de Apple, porque yo no me veo, honestamente, no me veo regresando un teléfono de tapita donde si se te cae, se bota la tapita y se bota justamente la batería. Y me queda claro que hoy la tecnología es diferente y los hardware tendrían que ser distintos para poder permitirle al usuario acceder de una forma sencilla, pero permitiendo de cierta manera ser hermético, porque si no, entonces prácticamente vas a regresar a teléfonos que no son resistentes al agua. Entonces, esos son puntos que pueden jugar en contra de este tipo de regulaciones, que pueden jugar en contra de los avances que hoy tenemos, ¿no?
Claro. Claro, claro. Pero era divertido, ¿no? Siempre lo de la tapita, sí me acordé de. Si bien los Nokia eran muy robustos y rígidos en ese sentido, pero sí. Pero eso, claro, te permitía otras cosas, ¿no? Se te acababa la pila, nada más cambiabas la pila del teléfono y era. No era una power bank que te cargara más o menos tu pila, sino que realmente ya le dabas el doble de tiempo, porque era una pila recién cargada, ¿no? Pero, pues, sí, está interesante porque está en un punto. Es incómodo ir a Apple y decir, simplemente tu teléfono puede estar funcionando. Más bien, con ese punto de las tapas es cuando dices, ok, no me gustaría porque ya no tendría esa hermeticidad. Ya estamos llegando por fin a al verdadero prueba de agua. No porque vaya a bucear con él, que va a haber quien haga contenido así, ¿no? Pero simplemente ya para que no tenga el riesgo del agua, ¿no? Pero entonces ya me voy totalmente al otro lado, donde a lo mejor lo que iba a comentar hace un segundo era, posiblemente mi teléfono funciona de maravilla, pero ya no le dura la pila. Ah, oye, pues dame chance, sí, de ir a comprar una pila de 2,000 pesos, 3,000 pesos. Ah, no, porque tienes que llevarlo a Apple, ok. Lo llevas a Apple y es que no vendemos o no reparamos, fíjate. Tiene que ser todo uno nuevo y el tuyo te lo tomo a 500 pesos. Y el siguiente, entonces, te va a costar 25. Ahí sí ya es cuando dices, a ver, también ya sí. No te pases de lanza, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ahí sí busco dónde puedo nada más obtener una pila porque, no sé, ahí es cuando dices, ya olvídate que si sea fácil o no de acceso, simplemente que se pueda. En tu mismo centro autorizado, está bien. Aquí mismo, en la tienda de Apple, en el mismo centro autorizado, pero que se pueda. Pero sí es incómodo que diga, no hacemos ninguna reparación. Obviamente sí los hacen, porque cuando te venden uno que te dice, te lo cambio por el mismito, pero 100% no, pero tu misma generación, que no se vende desde hace 6 años. ¿Qué pasó? Que todos esos aparatos que nunca repararon, claro que sí los repararon para después venderlos como refurbish, ¿no? Pero bueno.
Exacto, exacto. Pues mira, así mientras sea a favor prácticamente del bolsillo del contribuyente, ya hablar pensando como fiscalista, el bolsillo prácticamente del consumidor, pues creo que es bueno, ¿no? Siempre y cuando, pues, yo creo que van a lograr maniobrar como, a ver, Microsoft en ese tema de la demanda del 98 supo dar la vuelta, porque incluso algunos estados que estuvieron involucrados en este proceso de demanda no quedaron conformes con ese convenio que hizo Microsoft, entonces, bueno. Yo creo que van a terminar dándole un poquito la vuelta o arreglar algunos asuntos. El punto es que al final Apple dijo, yo voy a pelear con todo prácticamente en ese sentido. Y bueno, pues al final creo que mientras sea en favor del desarrollo y en favor del consumidor, que también es lo importante, pues creo que se puede lograr algo interesante sin perjudicar pues, lo que ya, los avances y la calidad actualmente prácticamente los productos en este sentido. Timo, y para cerrar, un último punto importante porque estamos viviendo una era loca, desenfrenada en desarrollo de automóviles como nunca antes habíamos visto, o prácticamente ya el mercado se está abriendo y entonces estamos ya viendo más, pero resulta ser que esta marca china, otra china, Xiaomi, ya presentó su auto eléctrico.
Así es. Interesante, porque de lo que hemos comentado hace unos podcasts, Es lo que te comento que se ha visto en la industria, ¿no? Venía el desenfreno del automóvil eléctrico y era la novedad y varias marcas se pusieron de pie y dijeron, no, ya ni siquiera en 50 años, en 20 años todo va a ser 100% eléctrico. O mis autos van a ser 100% eléctricos. Entonces, muchas marcas hicieron eso. Y empezó como que la carrera por alcanzar a Tesla, ahora sí que fue el primer golpe, que da el primer golpe pega dos veces, entonces para alcanzarlo, y hoy en día como que se empieza a frenar esa inercia, pero vemos ya a los chinos aquí, o sea, realmente ya a la vuelta de la esquina, tan así que bueno, ya hay algunas cosas que ha comentado Trump, que como comentamos ya, vamos a sacar más sobre esto en el siguiente episodio, pero hablando de este tema en particular, de esta marca china, sí, si bien ya veíamos a BYD muy fuerte en México, ahora se pronuncia otra marca china, entonces es como, bueno, si va o no va lo eléctrico, yo creo que ahorita, y como bien comentaste, se abre también el mercado, o sea, viene la parte de que se abre el mercado, ya habían estos desarrollos, viene muy fuerte, ahorita yo creo, en mi parecer, que estas marcas chinas totalmente eléctricas van a avanzar para agarrar el terreno que puedan agarrar y a lo mejor yo sí creo que la industria va a seguir evolucionando hacia el híbrido. ¿Por qué? Porque, bueno, regresando a las Big Three, lo que se vio es que no tenemos infraestructura en general, no solo hablando de México, en general no la infraestructura para soportar lo eléctrico. Dos, la obtención de litio no es tan sencillo. Bueno, todo lo que comentamos en el episodio de que no me compraría un Tesla.
Exacto.
No es versátil la carga, el tiempo de duración de la batería, que si ya cae una temperatura muy baja, tampoco es bueno. O sea, por muy baja, enciendes tu auto de combustión y eso va a calentar y puedes andar. Y en el eléctrico, pues tiene sus bemoles. Entonces, eso hace que el mercado realmente diga, no, a ver, no es el futuro. No es que esté mal, no se van a eliminar. Pero no es como que el futuro ideal de la humanidad, digámoslo así. Y sobre todo, vuelvo a lo mismo, la obtención de litio. Porque además la principal bandera del auto eléctrico es soy eco-friendly, totalmente. Y cuando ves cómo obtienen el litio, que contamina muchísimo más, y sobre todo donde están los yacimientos más fuertes de litio, y como el petróleo no va a ser buscarlo más a fondo y más a fondo y más a fondo, pues va a ser mil veces peor para lo eco-friendly. Entonces, no es el futuro, ¿no? El que sea totalmente eléctrico. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa con China? Yo repito, yo creo que es esa parte de decir, bueno, ahorita tenemos, lo estamos generando y es ahorita nuestro punto para entrar, porque además, como comentábamos, venimos de un tema de Apple, donde mencioné precios 35 mil o 40 mil pesos y demás, y hay marcas mucho más abajo. Bueno, pues yo creo que así vemos a un Tesla, ¿no? Tener un auto de este nivel, donde los chinos dicen, bueno, fuera de lo que haya en la caja negra, está muy bonito lo que te doy y cuesta esto. Entonces, obviamente, para eso, el mercado es cuando dice, a ver, bueno, pues no sé si el futuro o no futuro, pues será de China o no, pero se ve muy bien el vehículo y cuesta esto. Entonces es cuando, pues claro, ahorita están agarrando muy buen terreno y eso hace ruido. Y eso hace ruido porque aunque las Big Three sean marcas posicionadas y ellos estén todavía viendo cómo se posicionan en esto, pues el mercado dice, perdón, pero pues este carro está muy barato, es eléctrico, odio a Pemex, no quiero gastar en gasolina. O sea, saben por dónde atacar ahorita, por dónde entrar, y estamos viendo cómo se está desbocando. Ahorita se está desbocando esta parte, se está descontrolando, ¿no? Ahora sí, esta parte, y bueno, pues ya de ahí, que si vendrán aranceles, a lo mejor en corto plazo, no tanto en mediano, sino a lo mejor en un corto plazo, porque viene fuerte, ¿no? Este punto.
Sí, correcto. Ese tema de los aranceles ya lo platicaremos en el siguiente episodio, porque es algo muy interesante, el efecto México, el efecto China, el efecto Trump. Ya lo platicamos en otro episodio. Pero este auto de Xiaomi, a ver, es este CQ, no me acuerdo cómo se supone que se pronuncia en mandarín, pero está interesante, está bonito. O sea, estéticamente hablando, está bonito. Piensa competir principalmente contra el Tesla Modelo 3 o el Modelo 3. Y se supone que te da una autonomía de 700 kilómetros con una sola carga. Está bonito, está interesante. Tú bien lo dijiste. Se está abriendo todo este mercado impresionante con el tema eléctrico que llega a... O sea, está llegando muy fuerte. Y se está desarrollando muy fuerte, pero no se está desarrollando la infraestructura con el mismo crecimiento. Entonces, si en Estados Unidos todavía, a pesar, por ejemplo, Estados Unidos, hablando del Tesla, tiene una red de supercargadores por todo Estados Unidos, y digo supercargadores porque es para que por lo menos en 30 o 45 minutos puedas cargar tu auto, ¿no? Porque si no, te podrías tardar ahí las horas. Entonces, si de por sí en Estados Unidos esos supercargadores, a pesar de que hay bastantes, muchas veces en tramos largos terminan no siendo tan, tan eficientes, o hacer estas paradas de una hora en términos redondos, ahora traslado a países como México, ¿no? Donde de cierta manera no estamos preparados, o sea, honestamente no estamos preparados para tanto auto eléctrico. Pues vamos a ver cómo estaba compitiendo. Me queda claro que aquí el gran perdedor con esta movida de Xiaomi fue Tesla. Tesla cayó tanto Apple con el tema de la demanda, cayó perdió un porcentaje importante de su evaluación en bolsa. Tesla está cayendo porque no está levantando ventas, está compitiendo, por más que ha hecho reducciones de precios y ese tipo de cosas, llega un Xiaomi que se va a vender en Estados Unidos por $4,000 menos que un Tesla Modelo 3, que es bastante. Llegan todas estas marcas chinas que, sin discutir si son mejores, son peores, son buenas, no, malas, si hay buena calidad o no. Total, al final, el mercado lo está comprando, el mercado está accediendo a ellas, y Tesla prácticamente se vuelve, tiene que dar un giro de cierta forma, en este caso Elon Musk, para poder revirar lo que está sucediendo con Tesla, porque sus valuaciones están bajando. Digo, sigue siendo una gran empresa, sigue estando bien valuada, pero la producción o entrega de autos eléctricos en comparación de un BYD, y si ahora le metes un Xiaomi, que también es una marca interesante, que al final en temas de telefonía y en temas de tecnología y ese tipo de cuestiones, pues también ha metido competencia contra un Samsung, contra un Huawei, contra un Apple, etcétera, etcétera. Entonces creo que puede suceder ciertas cuestiones interesantes. Y bueno, pero el auto es muy, o sea, el auto, la verdad, a mí personalmente, estéticamente hablando, está muy bonito. O sea, la verdad es que está es súper, súper deportivo se ve. Entonces, la verdad es que está padre. Veremos realmente toda esta situación de cómo cuándo empiezan la producción, cuándo empiezan a entregar, cuándo llega a México en primera instancia, porque seguramente primero va a estar en China, luego en Estados Unidos, y de ahí sabemos que poco a poco va a ir entrando al mercado latinoamericano, ¿no?
Que yo creo que, quién sabe, igual y para cómo van las cosas, puede ser primero en China, después en México y después en Estados Unidos, ¿no?
Puede ser.
Pero fíjate que, y bueno, nada más que primero complementando algo que decías de los 45 minutos de carga en tramos largos donde te programes, sí, pero imagínate, todavía, la verdad, sí es incómodo llegar a una gasolinería y decir, hay dos adelante de mí, dos, y ya es incómodo. ¿Y cuánto se van a tardar? 5 minutos, 10 minutos cada uno. Ahora imagínate, hay cuatro adelante de mí porque son cargas de 45 minutos. No, o sea, es lo que no da. Pero es que el tema marketing aquí es, si bien lo comentaste y así está la nota, que compite contra el modelo 3. O sea, lo que le está diciendo a la gente es como el mismo, pero más barato. Ah, entonces es como del mismo nivel del de Tesla. No, pues sí voy por este, por el precio. Y eso es lo que le va a dar el posicionamiento. Yo creería, y es sin hablar mal del auto, ¿no? Pero yo creería que al final de cuentas, pues tiene su diferencia, ¿no? Y muy posiblemente vaya en la calidad o en la versatilidad de la reparación y cómo sean las cosas. Ya sabemos que siempre e históricamente ha sido, pues, de pensar en la calidad de China. Que ojo, que ya no es igual a lo que era antes, obviamente, ¿no? Pues obviamente sí, por eso lanzan estos carros. Sin embargo, de todas formas, eso no quita que existan todavía sus diferencias o, como comenté, la versatilidad para reparación, ¿no? Entonces, lo que puede, digamos que ayudar un poco a Tesla es esa parte. Es como, pudiera ser como, por ejemplo, recordarás la Big Cola, cuando entró Big Cola hace años.
Claro.
Cuando Big Cola entró a México. O sea, Coca-Cola siempre ha habido hasta en el lugar más recóndito de México, en un lugar donde ni siquiera hay luz, en lo más escondido de la sierra, hay una Coca-Cola. Siempre. Cuando entra Big Cola, y no me acuerdo exactamente los precios, pero por decir algo, uno de 2 litros costaba, por decir, 20 pesos. Bueno, el Big Cola costaba 7. Entonces le pegó horrible a Coca-Cola, que yo recuerdo que durante más o menos, si no me equivoco, un año o dos, solo veías Big Cola, porque era, ese sí, perdón, pero ese sí era idéntico el sabor a la Coca-Cola, pero idéntico y mucho más barato. Pero fue curioso, Coca-Cola no bajó sus precios. Y hasta escuché de alguien que decía, hay que pagarle al oso polar, hay que pagarle a los renos de Santa, hay que pagar a lo que vale toda su infraestructura, porque dijeran, si nos recortamos el producto, es ya lo iguala. Entonces, si queremos bajarle a los 7 pesos o digamos a 10 pesos, perderíamos todo lo que es realmente la marca. No lo hicieron. Y a la vuelta, de nuevo, más o menos, a la vuelta de 2 años, más o menos, después desapareció Big Cola. Porque al final su cadena de suministro, su posicionamiento, porque Coca-Cola es marketing, continuaron. No sé si pudiera pasar lo mismo o no en este caso de auto, en esta situación. O sea, igual y no, igual y no es comparable. O igual y sí, a lo mejor llega a ocurrir que la diferencia va en la calidad del automóvil. Donde claro, digas, bueno, no es igual, pero hay un mercado, como pasa con el iPhone. O sea, hablemos de que no en el mismo nivel de teléfono. O sea, hay teléfonos, smartphones, llamémoslos smartphones. Hay smartphone, ¿sí? El de la manzana que está aquí. Esto cuesta. Y hay smartphones acá. ¿Le compite? No, pero este es un sector de mercado. Entonces, claro, yo creo que ahorita el auto, el ruido es, de nuevo, que va contra el modelo 3, sí, y pudiera hacer ruido. Y a lo mejor, si se posiciona bien con el paso del tiempo, queda nada más para un nivel de mercado. Le va a costar, como le costó Coca-Cola contra Big Cola, le va a costar, le va a doler un rato a Tesla, pero el punto es que se mantenga ahí. Ahora, lo que sí también es un hecho, cuando entraban, pues no tanto auto chino, pero cuando entraban algunas cosas, digamos que sobre todo orientales a México hace tiempo, tampoco no era muy gustoso de adquirir por la reparación, las refacciones y demás. Sí.
Correcto.
Hoy en día, que el mercado es más global y que además, si el mexicano quiere salir adelante, puede salir adelante, eso sí, lo va a lograr. Y a lo que voy es esto. Pude haber que digan, bueno, pues es que para reparar este auto de Xiaomi o de BYD, pues no está tan fácil. Bueno, pues la verdad es que si los mexicanos se ponen ingeniosos, no va a faltar el que diga, taller especializado en esa marca. Y lo podemos sacar adelante.
Justo.
Perdón, lamentablemente, ¿no? Pero de presumir el ingenio, digo, mal el ejemplo, pero de presumir el ingenio mexicano, se puede lanzar el día de mañana el PlayStation 5, perdón, el PlayStation 6 o el nuevo Xbox, y pasado mañana va a estar desbloqueado en México. O sea, la verdad es que somos buenos para eso, ¿no? El Switch número 2 mañana y pasado mañana va a estar desbloqueado en México, ¿no? Entonces.
Exactamente. Completamente de acuerdo contigo, primo. Pues bueno, la verdad es que interesante el asunto. Por un lado tenemos a Apple, que va a empezar a pelear con uñas y dientes el tema de la demanda para poder seguir controlando lo que tengan que controlar. Y por el otro lado, pues Xiaomi con esta presentación de este auto. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más, primo.
No, nada por el momento. Nada por el momento. Muy Perfecto. Interesantes estos.
Exactamente. Pues muchísimas gracias a todos que tienen la que nos apoyan, que nos siguen, que comentan, que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos. En verdad, muchas gracias. Estamos en todas las plataformas de audio: Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts. También estamos en el video podcast en YouTube. Por favor, no sea malito, ayúdenos a que esto siga creciendo. Suscríbase, de la campanita, comparta, comente. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente y hasta luego. We'll be right back.